Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos, vamos a seguir con nuestra lectura de Romanos. Que bueno, ya como hemos estado viendo, nuestro libro, Pablo hace un saludo, una introducción mostrando el interés de ir a Roma. Después Pablo nos muestra cuál es su propósito, que era poderle compartir a esta iglesia que no conocía el Evangelio. Él resume el Evangelio ahí en Romanos 1, 17 y 18. Y él comienza a mostrarnos, como veíamos hace 8 días, las características del hombre después de la caída de su generación. Y él hace una tremenda descripción, como lo veíamos ese día, de el pecado y la conducta a la cual llegó la generación de los hombres gentiles sin Dios. Ahora Pablo va a hacer un giro y él va a comenzar a hablarnos ya no de los gentiles que rechazaron el conocimiento de Dios que Dios les había dado a través de la creación y se entregaron a todo tipo de prácticas inmorales y a la idolatría. Ahora Pablo hace un giro y va a hablarnos de los judíos, aquellos hombres religiosos, moralistas y críticos que tenían la tendencia de juzgar a los gentiles. Seguramente con esa descripción de la pecaminosidad de los gentiles en el capítulo 1, 18 en adelante, muchos judíos dirían, amén, esos gentiles son lo peor. Por eso los consideramos perros, decían los judíos de los gentiles. Porque de alguna manera los judíos se consideraban una mejor nación que las demás. George Wilson, él llegaba a decir que la condena de los demás pueblos era el pasatiempo nacional de los judíos. Los judíos se creían que eran un mejor pueblo, ¿sí? Definitivamente ellos pensaban que como ellos tenían la ley, como ellos conocían al Dios verdadero, como ellos practicaban un culto que Dios mismo les había mandado practicar, ellos se creían mejores que los otros. Entonces ellos comenzaron a caer en una práctica insolente y despiadada, juzgando a los demás y creyéndose ellos mejores. Entonces Pablo ahora en el capítulo 2, como usted lo ha venido leyendo estos días en su casa, se va a dar cuenta que Pablo hace un giro y pasa de señalar ahora a los gentiles y comienza a condenar ahora a los judíos y las prácticas que ellos tenían. Entonces dice en el verso 1, Romanos 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces el pecado de estos judíos, como Pablo nos lo va a comenzar a describir en todo este capítulo, pecado que los hacía inexcusables delante de Dios, era que ellos juzgaban a los gentiles por practicar ciertas cosas que la ley decía que ellos no deberían hacer, pero aunque ellos juzgaban a los demás, ellos practicaban lo mismo. Entonces los judíos eran peores. Porque ellos juzgaban a los gentiles, creyéndose mejores que los gentiles, pero caían en los mismos pecados que los gentiles, ¿sí? Entonces ellos eran religiosos, críticos y moralistas, pero su realidad era igual o peor que la de los gentiles, ¿sí? Ellos se pensaban que eran mejores, pero estaban como en un nivel más alto de depravación, porque eran más condenables ellos. Porque ellos tenían la palabra de Dios y la ley. En cambio, los gentiles no. El gentil rechazó a Dios y el conocimiento de Dios y por eso cayó en estos pecados. En cambio, los judíos creían en la palabra de Dios, creían en el Dios verdadero y denunciaban lo que los gentiles hacían, pero ellos terminaban practicando lo mismo. Este capítulo es tremendo y también es una exhortación no solo a los judíos, sino a toda persona que naturalmente se cree religiosa porque tiene la palabra de Dios y juzga a los demás por el pecado que ellos cometen, pero juzgando a los demás, la persona misma practica lo que juzga. Es un caso tremendo y es un asunto que seguramente va a tocar las fibras de nuestro corazón, lo que vamos a leer hoy. Entonces dice ahí, mas sabemos, está hablando los judíos que son inexcusables, porque juzgan y practican lo mismo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, si el juicio de Dios para los gentiles es serio y va a suceder, imagínense más para aquellos que juzgan a los gentiles por sus pecados y practican estas cosas. Entonces nosotros debemos saber que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. ¿Sí? Dice en el 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces mire lo que dice Pablo. Pablo está tratando un pensamiento erróneo en los judíos. El pensamiento erróneo de ellos era que ellos juzgaban lo que hacían los demás, pero ellos hacían lo mismo, pero ellos pensaban que iban a escapar del juicio de Dios. Y eso es una incongruencia, ¿sí? A veces nosotros pensamos que somos más listos que los demás o mejores que los demás, juzgamos a los demás, vemos los defectos en los demás y pensamos que los demás van a ser juzgados, pero nosotros no. Y a veces en lo que juzgamos a los demás, nosotros practicamos lo mismo. Y eso es una miopía espiritual tremenda. Calvino llamaba a estos hombres hipócritas y santurrones. ¿Por qué hipócritas y santurrones? Porque ellos usaban una lupa, aún la lupa de la ley, para ver los pecados de los demás, pero cuando querían mirarse a sí mismos, se tapaban los ojos. Estos hombres eran rápidos para juzgar a los demás, pero lentos para reconocer sus propios pecados. ¿Sí? Estos exponían públicamente lo que los gentiles hacían, pero escondían sus propios pecados. Juzgaban a los demás mientras ellos mismos se consideraban inocentes. Y es que nosotros debemos saber que eso no solo les pasa a los judíos. El hombre naturalmente en su carne, en su religiosidad, tiene la tendencia a ver los pecados de los demás y no a ver los suyos. Como dijo un puritano en el pasado, para nosotros es más fácil denunciar 1000 pecados en otros que matar un pecado en nosotros mismos. Y esa era la tendencia de los judíos. John Stott dice, Pablo muestra una extraña debilidad humana, nuestra tendencia a criticar a todo el mundo excepto a nosotros mismos. Normalmente somos intransigentes al juzgar a los otros, como condescendientes cuando juzgamos nuestras propias faltas. Hacemos una evaluación muy severa de los demás. Tratamos a los demás con un juicio muy severo y con nosotros somos muy laxos. Cuando debería ser lo contrario, ¿no? Deberíamos ser muy, muy intrascendentes con nosotros mismos y más laxos con los demás. ¿Sí? Y dice Pablo ahí en el 3, ¿piensas esto? O sea, eso es una incongruencia. ¿Cómo piensas esto, hombre? Que tú que juzgas al otro y haces lo mismo, y tú vas a escapar del juicio de Dios. ¿Sí? Ahora, los gentiles, como decíamos ahora, practicaban todo tipo de pecado porque sus mentes estaban reprobadas. Ellos no tenían el conocimiento de Dios. Eran enemigos de ese conocimiento de Dios, ellos rechazaron la verdad de Dios y por eso caían en todo tipo de práctica. En cambio los judíos, no, los judíos creían en la palabra de Dios, creían en la revelación de Dios. Juzgaban a los otros con la medida de la palabra de Dios, pero ellos practicaban lo de los demás, pero ellos creían que no iban a ser culpados por eso. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a darnos cuenta que Dios no está interesado en lo que creemos o la manera que juzgamos a los demás. Dios está interesado en cómo vivimos y vamos a ser pasados por el juicio de Dios es por cómo vivimos. Ni siquiera por lo que creemos, porque usted puede creer algo que es cierto, juzgar bajo eso que es cierto y vivir de manera incorrecta. Entonces no se trata a veces lo que usted cree, solo que lo que usted cree lo hace más culpable porque le da un grado mayor de responsabilidad porque usted tiene conocimiento de la verdad. ¿Sí? Es un ejemplo como para que entendamos esto que estamos hablando. Imagínese un cristiano que juzga a las personas del mundo porque le son infieles a su esposa y él mismo le es infiel a su esposa. Usted ve la incongruencia. ¿Quién es más responsable? ¿El hombre del mundo que practica ese pecado o el cristiano? El cristiano, porque el del mundo, la persona del mundo, el hombre del mundo ve que serle infiel a su esposa no es malo, es un asunto de orgullo. Los hombres, entre hombres, se cuentan cómo le han sido infiel a su esposa varias veces. ¿Con cuántas? ¿De qué manera? ¿Cómo tienen varias mujeres? Y eso en el mundo es de orgullo. Para un cristiano, porque tiene conocimiento de la palabra de Dios, no, es una vergüenza, es un pecado serio. Pero el cristiano que juzga eso en otros y lo practica, ¿usted cree que escapará del juicio de Dios? Es lo que Pablo le está diciendo a estos judíos que son religiosos. Y dice ahí el verso 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces mire lo que pasaba. Los judíos de alguna manera tenían una manera de pensar donde ellos decían que la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios era como una licencia para pecar. Ellos no entendían que cuando Dios es bondadoso, misericordioso y amoroso, eso nos debe llevar al arrepentimiento. No, ellos malinterpretaban el amor de Dios usando el amor de Dios como una excusa para pecar. Usted no se ha encontrado esa interpretación. Ahí sí no es solo de los judíos, sino también de los gentiles y también de los cristianos de nuestros días. Ay, hermano, es que Dios es amor. Dios es misericordioso. Y es verdad. Pero tanto el amor como la misericordia de Dios no justifican ni le dan una licencia al hombre para pecar, sino por el contrario, el amor de Dios y su gracia nos constriñe ¿para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Entonces algunos falsamente usan la excusa de la bondad de Dios como un medio para escapar del juicio de Dios en vez de arrepentirse. Y ese era el problema de los judíos. Ellos se sentían que Dios los había amado tanto y que Dios les había dado tantos privilegios que en esos privilegios Dios los iba a librar de su juicio. ¿Sí? Pero eso es una gravísima y mala interpretación. Es más, podríamos decir que es una degradación espiritual y moral cuando apelamos al amor de Dios para permanecer en nuestros pecados. Porque es que hay cristianos, hay personas y cristianos también que usan hasta ciertos pasajes para justificar su pecado. Yo una vez hablaba en un campamento de jóvenes, entonces yo leía ese versículo, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Está leyendo ese pasaje? Claro, todos los cristianos lo conocen. Pero no falta el sinvergüenza que le dice a uno: no, pastor, es que usted sabe, el mismo Señor enseñó, la carne es débil. Entonces el sinvergüenza usa ese versículo para justificar su pecado. Ahora decía Charles Spurgeon, cuando Jesús dijo, la carne es débil, Él no estaba justificando nuestro pecado. Él estaba advirtiéndonos sobre la tendencia que tiene nuestra carne y la manera como sabia y vigilantemente debemos tener cuidado de ella. Se ven las dos interpretaciones tan diferentes, pero tan opuestas, en el sentido de que definitivamente Jesús no dijo eso para justificar mi pecado. Pero así hay muchos que aún como estos judíos pensaban que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la podían distorsionar para su propio beneficio y seguir viviendo en sus pecados. Y como dijo un famoso predicador, Adolf Wolff, él dice, quien desea gracia, pero una gracia que no lleva al arrepentimiento, en realidad está despreciando la gracia. Mire esa frase tan interesante. Cuando usted desea el amor de Dios y la gracia de Dios, pero no para arrepentirse y cambiar su vida, usted está despreciando esa gracia que tal vez aún puedan recibir. Entonces mire lo que está diciendo Pablo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, porque esto es una ignorancia. Ignorar que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, el verdadero propósito del amor de Dios es que llevarnos al arrepentimiento. Dice en el 5, pero por tu dureza, ahí es donde está el problema, y tu corazón no arrepentido. O sea, el problema de los judíos eran que aunque tenían la palabra de Dios, aunque habían conocido de alguna manera la bondad de Dios, eran personas duras de corazón, eran personas no arrepentidas, eran personas que aunque tenían la palabra de Dios, practicaban el mismo pecado que los demás y juzgaban a los demás tras del hecho. Entonces, por esa dureza y ese corazón arrepentido, ¿qué hacían ellos? Dice Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La vez pasada hablábamos de la ira. Dios es un Dios santo y por eso mismo se aira. Y esa ira no es solo para los gentiles, sino también es para los judíos religiosos que no se arrepienten y no cambian la dureza de su corazón. Y la persona que está recibiendo la bondad, está recibiendo la palabra, está recibiendo el corazón, el conocimiento de Dios y no se arrepiente, sino sigue viviendo en su misma dureza, esa persona está acumulando ira para el día de la ira. Va a haber un día donde Dios va a revelar su juicio justo a los hombres. Y van a haber personas que ese día van a haber acumulado mucho para el juicio. Santiago usa un ejemplo, ustedes pueden leerlo, nosotros estamos solo leyendo y solo vamos sobre Romanos, pero les menciono, Santiago dice que el rico se engorda como para la matanza. Mire esa frase de Santiago. ¿Qué quiere decir? Santiago veía a los hombres impíos que se enriquecían y vivían para sí mismos como un animal que es engordado y engordado y engordado para diciembre, para la matanza, ¿sí? Ese animal que engordan para algún día, ya después de que está gordito, usted poderlo llevar al... Así hay personas que están acumulando y acumulando, y ellas piensan que como Dios no los está juzgando, ellos pueden seguir en sus pecados. Pero hermano, Dios no se olvida de lo que hacemos. Si no hay arrepentimiento y perdón, esa cuenta se está acumulando, y se está acumulando, y se está acumulando, y el día del juicio de Dios va a cobrarles a todos los hombres por lo que han hecho. Y a los religiosos peor, porque los religiosos entran en un grupo peor, hermanos. Nosotros a veces pensamos, el homosexual es peor, el ladrón es peor. No, hermano, es peor la persona que dice tener conocimiento de Dios, que se cree mejor que los demás y vive en los mismos pecados que ellos. Ese va a ser juzgado peor. Qué serio, ¿no? Como decía Francis Schaeffer, todo lo que hacemos acá tiene consecuencias eternas. ¿Nosotros estamos invirtiendo para la gloria o estamos invirtiendo para el juicio? ¿Sí? ¿O acumulando tesoros en el cielo o acumulando fuego para el día de la ira? ¿Sí? Y dice ahí el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pablo es claro, Pablo nos está enseñando que cada uno va a recibir conforme a sus obras. Ahora, Pablo no está diciéndonos acá que algunos se van a salvar por buenas obras. Más adelante en el capítulo 3 él nos explica eso, que no es así. Lo que está haciendo Pablo es hincapié en la imparcialidad de Dios en relación al juicio entre judíos y gentiles. No es que el judío se va a salvar por ser judío. O el judío va a ser juzgado por ser judío y el gentil por ser gentil. No, cuando Dios juzga a los hombres, va a caer sobre el hombre lo que el hombre hizo, cosechó. Si el hombre sembró maldad, eso va a caer sobre sus propias cabezas. Si el hombre se arrepintió y aceptó la salvación en Cristo Jesús, él va a ser recibido en la gracia por Cristo Jesús. Pero cada hombre va a ser juzgado según su propio procedimiento. No es que usted va a ser juzgado por su vecino. No es que yo voy a ser juzgado por tal predicador. O yo voy a ser juzgado por fulano de tal. Yo voy a ser juzgado por lo que yo hice. El juicio de Dios es personal, no colectivo. El padre no va a ser juzgado por los pecados del hijo, ni el hijo por los pecados del padre. Una iglesia no va a ser juzgada por el pecado como iglesia, sino cada uno como miembro particular va a pagar por lo que hizo. ¿Sí? Y Pablo explica ahí en el 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sí? Aquellos que en Cristo, por la gracia, practican bien, van a ser recompensados en la gloria, con honra, con inmortalidad. Pero también el que está en contra de la verdad, el que es contencioso, el que rechaza la verdad, no necesariamente en su aspecto de oír, porque hay muchos que oyen, sino aquí el énfasis de Pablo es que ellos conocían la verdad, pero no la obedecían. ¿Sí? Ahora, como venimos diciendo, mira lo que dice el verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hermano, el juicio de Dios es algo que es de las doctrinas principales de la Biblia. Dios va a juzgar a los hombres, y al malo lo que le espera es tribulación y angustia. Dice ahí, al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el judío tenía una responsabilidad mayor. Ellos habían recibido la palabra de Dios. Y ese privilegio los hacía más responsables. Es como, por ejemplo, yo pienso que un joven que rechaza directamente el evangelio, es hostil al evangelio, se rebela contra el evangelio y muere, él va a ser juzgado. Pero piense, por ejemplo, en un joven que fue criado en el evangelio, que se le predicó el evangelio desde niño, se oró por él, se le llevó a la iglesia, se le dio buen ejemplo. Y aunque él admiraba a sus padres, rechazó el evangelio y se rebeló contra el evangelio. El día del juicio, ese joven que escuchó, que vio, que asistió a la iglesia, va a ser mucho más responsable que aquel joven que tal vez no tuvo papá cristiano, que tal vez nunca le dieron testimonio, que tal vez nunca visitó una iglesia, ¿no? Hay gente, hermanos, que yo digo personalmente, mejor les hubiera sido nunca haber ido a la iglesia. Porque habiendo oído tantas veces y aún así resisten con dureza la palabra de Dios. Una responsabilidad terrible, ¿no? Ellos se burlan de Dios, pero el día del juicio, para ellos el juicio va a ser más severo por causa de que recibieron más. Entonces, ¿al judío qué? Primeramente, pero tampoco eso exime al griego. Ah, no, es que a mí nunca me predicaron. No, sí, la creación predica, ¿se acuerdan? La conciencia predica. Usted no tiene la Biblia, pero usted tiene una conciencia que le acusa. Usted tiene un sol que le habla el poder de un Dios grandioso. ¿Sí? El griego también. El griego no va a ser inexcusable también, como lo veíamos la vez pasada. ¿Sí? Pero, gracias a Dios existe ese pero, ¿no? Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Pablo entiende que aquel que hace lo bueno, como él más adelante nos lo va a enseñar, no lo hace por sí mismo. Sino Pablo seguramente está haciendo una aplicación de aquellos que, tal vez siendo gentiles, pero ahora en Cristo pueden hacer lo bueno. Y esto también llena de esperanza nuestro corazón, mi querido hermano y estudiante. Si usted hace lo bueno, si usted está buscando la gloria, la honra, si usted está buscando agradar a Dios, Dios le va a recompensar algún día. Las cosas que nosotros hacemos acá es como cuando estamos sembrando. Si usted está sembrando fidelidad, si usted está sembrando obediencia, si usted está sembrando amor, si usted está sembrando paz, si usted está buscando lo eterno, si usted está buscando ser como Cristo, si usted está negando, si usted está consagrándose, si usted está perseverando, si usted está orando. No importa que el mundo esté contra usted, usted debe saber que eso algún día va a ser recompensado. ¿Sí? Los malos deben temer al juicio de Dios. Los buenos deben alegrarse de él. Los buenos deben esperarlos. ¿Sí? Como cuando usted hace el trabajo de la materia con el profesor Pablo. Cuando vienen las notas, usted está tranquilo, usted sabe que le va a ir bien. Si usted no hace el trabajo, usted me está pidiendo cacao el día anterior, ¿cierto? Pero cuando uno hace lo bueno, sabe que va a ser recompensado. Cuando usted hace lo malo, usted sabe que no está andando correctamente y que, ¿cierto? Pero así va a ser con Dios. Si usted está haciendo lo bueno delante de él, si usted está viviendo para agradar, usted debe saber que Dios le va a recompensar. Porque Dios es bueno con aquellos que le obedecen. Como también usted debe saber que si usted está siendo un hipócrita, un mentiroso, un religioso, un santurrón, Dios le va a juzgar. Y le va a juzgar más seriamente que aquel que no conoce todo lo que usted tal vez está conociendo. Y a mí me va a juzgar más porque yo estoy enseñando esto, imagínense. Por eso Santiago dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros. Porque no es solo enseñar la palabra, es vivir la palabra. Es andar conforme a la palabra. Y eso genera una tremenda responsabilidad. Yo de verdad a veces pienso que en un sentido me hubiera gustado otra profesión. Que no considere el ministerio una profesión como tal, sino me hubiera gustado ocuparme de otras cosas que no fueran tan serias. Pero cuando nosotros hablamos cosas como predicar la palabra, pastorear una iglesia, enseñar a otras personas, deberíamos ser conscientes que es un asunto que genera una tremenda responsabilidad en nosotros. En estos días hablaba con un hombre que es un sinvergüenza. Le decía, la verdad, usted no debería enseñar, usted debería ser enseñado, usted no debería estar pastoreando, usted debería estar siendo pastoreado. Porque aunque usted tenga los dones de un ángel, si usted vive como un sinvergüenza, no debería predicar la palabra de Jesucristo. Que no se trata tanto lo que hablamos, sino cómo vivimos, hermanos. Y eso es bien importante saberlo, porque ese era el pecado de estos hombres judíos, religiosos, ¿no? Y dice, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no tiene una doble moral. Dios no va a juzgar a los judíos y a los griegos, no. Él va a juzgar a todos los hombres según lo que les ha dado, según la responsabilidad y según lo que ellos hayan hecho. ¿Sí? Dice en el 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Entonces, es bien claro. Una persona sin ley pecó, el gentil no tenía la ley. Pues no se le va a juzgar conforme a la ley, sino conforme a lo que él tenía de conocimiento. En este caso, su conciencia y en este caso la revelación natural. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llegue una persona al juicio de Dios, no se le va a decir, bueno, ¿qué decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 1? Y la persona le va a decir, no, Dios, yo nunca leí el libro de Romanos. ¿Qué era eso de Romanos? Claro que Dios no es absurdo, él le va a juzgar según lo que él supo, ¿no? Le va a decir, por ejemplo, bueno, cuando usted fue a decir esa mentira y su conciencia le dijo que eso estaba mal, ¿usted por qué no respondió a su conciencia? Si usted sabía que yo le estaba hablando a través de esa voz señalándole. Pero, por ejemplo, a un cristiano que estuvo en la escuela de pensamiento, le va a decir, bueno, Romanos 1, Romanos 2, verso 12 decía, ¿sí se acuerda de ese profesor maluco que les hablaba fuerte? ¿Sí? Vamos a ser juzgados, los que hemos oído la palabra, vamos a ser juzgados por la palabra que oímos. Ahora, los que no han oído la palabra, pues no van a ser juzgados por la palabra porque no la han oído, pero van a ser juzgados también, conforme a lo que han recibido, ¿no? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, el asunto del peso del juicio de Dios es que el hombre va a ser juzgado según la base de lo que él recibió. Si él recibió la ley, va a ser juzgado por la ley. Si él no recibió la ley, pues no va a ser juzgado por la ley. Lo mismo nosotros, que hemos escuchado el Evangelio, nosotros vamos a ser juzgados por el Evangelio. ¿Creímos en el Evangelio o rechazamos el Evangelio? ¿Sí? Entonces, dice ahí Pablo en el verso 13, haciendo una declaración de alguna manera hipotética, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿por qué decimos una declaración hipotética? Porque Pablo más adelante en el capítulo 3, como en toda su epístola de Romanos y Gálatas, nos enseña que nadie va a ser justificado por la ley. O sea, es una cuestión hipotética. ¿Por qué hipotética? Porque él está hablándole a judíos que ellos pensaban que solo oír la ley los iba a librar del juicio. Y Pablo le está diciendo, no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino son los que hacen la ley. O sea, usted no puede, porque los judíos pensaban así, ah, no, es que yo tengo la ley, Dios no me va a juzgar porque tengo la ley. Y Pablo le está diciendo, eso es absurdo. Dios no va a juzgarlo a usted porque tenga la ley, sino lo va a juzgar o lo va a justificar, es porque usted cumpla la ley. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ahora, ese énfasis en la ley, pues es claro porque le está hablando a los judíos, ¿sí? Mire, era tan serio, porque ellos pensaban que teniendo la ley, eso ya era, ya lo salvaba. El problema no es tenerla, el problema es obedecerla, ¿sí? Mire lo que dice nuestro hermano John Murray hablando de este asunto. Él dice, el principal argumento de este verso es mostrar que los oyentes de la ley no estarán justificados ante Dios solo por escucharla, sino por practicarla. Ahora, si nosotros lo aplicamos ya a la enseñanza de Jesús, ¿cuál es el resumen de la ley? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el asunto no era conocer toda la ley, era cumplir esa ley. ¿Sí? Entonces ellos tenían una falsa seguridad porque al escuchar la ley domingo, sábado tras sábado en la sinagoga, ellos se familiarizaron con las cosas sagradas. Sin embargo, siendo oyentes de algo sagrado, vivían como personas impías. ¿Sí? Ahora Pablo hace un contraste. Mira ese contraste tan interesante ahora en el verso 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿sí? Ellos no tuvieron a Moisés, ellos no escuchaban la enseñanza de la sinagoga. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces Pablo mire lo que le dice, mira, hay gentiles que no tienen la ley, no escucharon nunca a Moisés, pero su naturaleza o ellos en sí mismos cumplen la ley. Mira qué es lo que está mostrando, como decíamos ahora. Mostrando ahí en el 15, la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiendo su razonamiento. Entonces ahora Pablo introduce otro ingrediente que ya habíamos hablado de él, la conciencia. El gentil tal vez no tiene la Biblia. El gentil no tenía a Moisés. Pero ¿sabe qué sí tiene todo hombre? Conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es esa luz interior que Dios dejó en todo hombre, que interiormente le da testimonio y lo acusa o lo defiende según lo que el hombre hace. Yo sé que esto a veces es difícil de explicar, pero todos lo hemos vivido. Por ejemplo, cuando usted no tenía a Cristo, usted, por ejemplo, el niño que entra al supermercado, el joven que entra al supermercado, y él ve un paquete de galletas que él quiere, y él mira para todo lado y nadie lo está mirando. Entonces el muchacho estira la mano, coge las galletas y se las guarda. Nadie lo está mirando, ¿cierto? Pero el corazón comienza a agitarse, él comienza a sentir miedo, él comienza a sudar. Y algo por dentro comienza a mostrarle que eso está mal. ¿Quién es ese agente? Ese agente en la Biblia se llama así, conciencia. Y es, la conciencia es como un juez. A veces nos dice, estás bien. Y a veces nos dice, estás re mal. O a veces nos dice, ten cuidado con eso. Y eso lo tiene todo hombre. Claro que cuando usted se vuelve a Cristo, al venir el Espíritu Santo a morar en su corazón, su conciencia adquiere una luz y una nitidez más clara. Lo mismo pasa con el impío. En la medida que el impío se introduce en el pecado, su corazón comienza a endurecerse y comienza a perder la sensibilidad hacia esa voz de la conciencia. Pero Pablo nos está diciendo que hay gentiles que son más sensibles a esa conciencia que lo que son los judíos a la palabra de Dios. Y es verdad, a veces usted se iba a encontrar, y hasta yo pienso que hasta en medio del pueblo cristiano hoy en día usted se encuentra personas que dicen ser cristianas y mienten sin vergüenza. Son deshonestos en los trabajos y en sus negocios y no sienten vergüenza, no se sienten acusados, están endurecidos. Como hay gentiles que no son cristianos, y son honestos, son buenos trabajadores, no dicen mentiras, son buenos esposos. Y no son cristianos, ni son salvos por eso. Pero de alguna manera ellos responden mejor a sus conciencias que lo que responden muchos cristianos, o en este caso, muchos judíos a la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Es una contradicción que Pablo está haciendo para acusar a los judíos de su incongruencia por el tipo de vida que estaban llevando. ¿Sí? Ahora la obra de la conciencia es extraordinaria. Yo compartí en un campamento de jóvenes una serie sobre la conciencia que si usted la puede ver, son 5 o 6 mensajes, hermano, pero de verdad que, como decía Immanuel Kant, dos cosas me encantan. El cielo que está por encima de mí y la ley de Dios o moral que está dentro de mí. Esa ley la tenemos todos, ¿no? Todos sabemos que matar es malo. Todos sabemos que violar es malo. Todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos que mentir es malo. ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios dejó esa luz, ese juez en nuestro corazón. Amén. Dice ahí en el verso 16. En el 15 dice, acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo concluye este asunto diciéndonos que el juicio de Dios, el día que Dios juzgará a los hombres, ese juicio va a tener esta característica. Dice que Dios va a juzgar a los hombres por los secretos que hay en la vida del hombre. Eso quiere decir aquellas cosas que son exclusivas del corazón, los pensamientos, las intenciones. Porque usted aquí puede ver que los juicios que celebran los hombres en los juzgados, nuestros tribunales, son juicios basados en hechos, ¿sí? Usted no va a denunciar a una persona a decirle, no, es que yo voy a denunciarlo porque este sujeto en su corazón me quiere matar. El juez le va a decir, bueno, pero ¿ha intentado matarlo? No. ¿Tiene pruebas, testigos? No, pero yo sé que en su corazón me quiere matar. El juez le va a decir, no, no sea absurdo. Aunque él tenga en su corazón la intención de matarlo, si él no ha hecho nada, no es culpable de nada, no lo podemos juzgar. Eso pasa en los tribunales humanos, en el tribunal divino. El asunto es diferente. En el tribunal divino se van a juzgar las intenciones, los secretos del corazón. Y es tremendo eso, hermanos, porque una tendencia del hombre en general es a ser hipócrita. ¿Sí? Por ejemplo, entre cristianos eso sucede mucho. Llega la hermanita a la reunión donde están las otras hermanitas, una reunión de mujeres, de damas de la iglesia. Y la hermanita le tiene envidia, fastidio, odio a la otra hermanita. Y llega y la saluda y le dice, hola hermanita, y la otra, hola hermanita, bendiciones. Y por dentro estás, esta vieja que me cae mal, está. Hermano, nosotros somos por tendencia hipócritas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que usted la saluda bien, usted la abraza, y usted le dice, Dios te bendiga, y Dios le va a juzgar a usted ese día por su hipocresía. Eso que la hermanita ni nadie más sabe que hay en su corazón, Dios sí lo sabe. Y eso es lo que va a salir a la luz ese día. Ese día va a ser terrible. Imagínense los secretos. Cuando hablamos los secretos son aquellas cosas que nunca confesamos, que nunca nos arrepentimos, que nunca sacamos delante de Dios, sino que consentimos en nuestro corazón, en nuestra vida, en lo oculto de nuestro ser. ¿Sí? Todas esas cosas ese día van a ser sacadas a plena luz. Los odios, los rencores, la lascivia, la lujuria, la mentira, la amargura que se cultivó en el secreto del corazón, todo eso va a ser juzgado. Por eso, cuando Dios describe a su pueblo en Apocalipsis como la nueva Jerusalén, dice que la nueva Jerusalén va a ser diáfana como un diamante. ¿Y sabe una de las características extraordinarias que se ve en la nueva Jerusalén? Es que es transparente. ¿Sí? Hermano, nosotros debemos buscar ser personas transparentes. A veces sería mejor llegar a la reunión de mujeres y decir, cuando la hermana le saluda, hola hermanita, usted decirle, ay hermanita, yo antes de abrazarle y decirle que Dios le bendiga, yo tengo que reconocer delante de Dios que en mi corazón tengo algo contra usted. Y pido al Señor que me perdone, y pido a usted que me perdone, porque no quiero sentir esto, porque yo sé que eso es maldad, que Dios aborrece, porque Dios escudriña el corazón. Entonces nosotros debemos aprender a ser sinceros, y ser sincero no es fácil, mis queridos hermanos. Yo a veces les digo a otros hermanos con los que compartimos el ministerio donde servimos, digo, hermano, tenga toda la libertad de venir a hablarme las cosas claramente. Dígame si yo lo he ofendido, si yo estoy haciendo algo mal, hable conmigo. No deje que eso sea guardado en su corazón. Si usted puede sacar eso de su corazón en un buen espíritu, podemos no dejar darle lugar al enemigo. Pero a veces las personas, ¿cómo está todo? No, todo está bien, y por dentro no está bien, hermano. ¿Sí? Hay personas que en su vida familiar, en su vida eclesiástica, con los otros cristianos, en su trabajo, aparentemente todo está bien, pero por dentro no está bien. Y ese día, lo que se ocultó delante de los hombres, delante de la iglesia, delante de los demás, va a ser expuesto. ¿Sí? Entonces es mejor sacar las cosas aquí, ahorita a la luz. Es mejor descubrir la fosa que hay en nuestro corazón y revelar sus secretos. ¿Sí? Porque Dios no va a juzgar solo lo que ve en los ojos, sino lo que no se ve, lo secreto, lo escondido. Dice ahí, en el día que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahí va directamente contra los judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, ellos se creían mejores porque eran judíos. Ellos se apoyaban en la ley, ellos se gloriaban en Dios. Ellos decían, y conoces su voluntad. Ellos decían que conocían la voluntad y eran instruidos por la ley y aprobaban lo mejor. ¿Sí? El judío tenía un concepto tan alto de él, se creía mejor porque conocía la ley, porque era instruido en ella. Y hasta la enseñaba, dice en el 19, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de hilos indocto, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, el judío se consideraba mejor, se consideraba sabio, se consideraba que conocía la voluntad de Dios, se consideraba que enseñaba a los demás y era instructor de los niños, lo hacían con mucha dedicación, con mucho detalle, meticulosamente. Pero mire lo que dice el 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Eso es tremendo, ¿no? Porque ellos se enseñaban, hermanos. Esto es todavía más serio, ¿no? Ellos se enseñaban, ellos se creían sabios, ellos instruían a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Como decía, creo que era Richard Baxter o Charles Spurgeon, él decía, a veces los mejores sastres se visten con harapos. Entonces él daba la comparación de algunos predicadores como sastres, que a veces podían hacer los mejores trajes, pero ellos se vestían con harapos. Y a veces nosotros podemos enseñar lo mejor a los otros y no nos enseñamos a nosotros mismos. Ahora, esto no quiere decir que debemos de dejar de enseñar. Esto no quiere decir que no debemos condenar el pecado. Pero sí que ¿qué quiere decir Pablo acá? Nosotros que enseñamos a otros, primero nos deberíamos enseñar a nosotros mismos. Nosotros que queremos predicarle a todo el mundo, primero deberíamos predicarnos la palabra. Como decía el hermano Zugel Michelén, hay una oveja que es la peor oveja y la oveja que me ha causado más problemas. En todos los años de mi ministerio, la oveja que más me ha causado problemas. Y esa oveja soy yo mismo. Y es verdad, hermanos. Tal vez la persona más difícil con la que nosotros tenemos que lidiar es con nosotros mismos. Y tal vez a la persona que más le tenemos que enseñar es a nosotros mismos. Yo un día le decía, tenía una reunión con los hermanos que enseñamos la palabra en la iglesia. Entonces yo les estaba compartiendo algo a ellos y ellos me decían, hermano, porque algunos son jóvenes que estamos preparando para el ministerio, jóvenes de 30, un poco mayores. Y ellos me decían, hermano, uno me decía, yo no quiero predicar más la palabra, hermano, yo a veces me siento tan indigno de predicar la palabra. Entonces yo le decía, hermano, todos vamos a tener siempre esa sensación. Ahora esa sensación en vez de ser mala es muy buena. ¿Por qué? Porque yo al estudiar la palabra, al escudriñar la palabra, y predicarme la palabra a mí, eso me genera una serie de crisis tremendas, de desafíos personales muy grandes, de confrontación yo mismo con la palabra tremenda. Pero yo también he visto que esa confrontación, esa vergüenza personal, hace que mi vida cambie. Entonces, también podría decir lo siguiente, la persona que yo he sentido que más se ha beneficiado con mi ministerio ha sido yo mismo. Porque definitivamente, por ejemplo, digamos, yo preparando estas clases de romanos, ya he enseñado romanos otras ocasiones y más detenidamente. Pero siempre que uno vuelve a estos versículos, hermano, esto es como comer un pan que es difícil de masticar, porque yo decía, Señor, yo tengo la tendencia a ser como estos judíos. Ten misericordia de mí, porque yo enseño y me creo que sé la palabra. Y a veces no sé si me la estoy enseñando bien a mí mismo, ¿no? Y yo tengo que tener cuidado con mí mismo. Claro, yo tengo que cuidar de la iglesia, tengo que cuidar de mi familia, tengo que cuidar de una serie de responsabilidades y ministerios que tengo a mi cargo. Pero si yo no cuido de mí mismo, al descuidar yo mi vida, voy a destruir todo. Voy a destruir mi familia, voy a destruir la iglesia, voy a destruir los ministerios que están a mi responsabilidad. Entonces, para que todo esté bien, yo tengo que estar bien. Yo tengo que ser íntegro, procurar vivir en la medida que el Señor me está enseñando lo que me está enseñando. Y eso va a tener un efecto pues en mí y en los que me oyen. Me voy a salvar a mí mismo y voy a salvar a los que me oyen, como le dice Pablo a Timoteo. Entonces es muy importante, hermanos, enseñar. Pero primero necesitamos enseñarnos a nosotros mismos para no caer en el pecado que caían estos judíos, ¿no? Pablo está denunciando que ellos no vivían de acuerdo al conocimiento que poseían, porque dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Eran codiciosos. ¿Sí? Señalaban a los gentiles por ser ladrones, por ser codiciosos, y ellos hacían lo mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Hermanos, la tasa de divorcios entre los judíos era espeluznante. Es como ver la generación de nuestros días. Y ellos enseñaban que no se debía adulterar. Pero ellos vivían unas vidas de adulterio. Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. ¿Sí? Los judíos consideraban la idolatría algo aborrecible. ¿Sí? Pero, por ejemplo, F.F. Bruce sugiere que en este pasaje se hace referencia a un escándalo que sucedió en el año 19 de la era cristiana, donde unos judíos en Roma, diciendo que estaban enseñando la fe judía, hicieron que algunos romanos se convirtieran al judaísmo y los manipularon para que hicieran una contribución muy grande de dinero en el templo. Y cuando dieron la ofrenda para el templo, los romanos, los judíos se la robaron. Eran estafadores con las cosas sagradas, sacrílegos. Y eso es tremendo, hermano, porque muchos pastores que hablan que robar es pecado, hoy en día están robando sus congregaciones. Están manipulando las congregaciones con la doctrina para sacarles provecho a las personas. No es, ni siquiera están pensando en las pobres de la iglesia, no están pensando en las misiones, no están pensando en apoyar el ministerio de la literatura o la predicación de la palabra. No, ellos están pensando en tener mejor carro, mejor casa. Y a veces lo que nosotros denunciamos en los demás lo hacemos. ¿Sí? Y ese era el pecado de los judíos. Dice ahí en el 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, ellos se jactaban en la ley, pero la misma ley los acusaba a ellos de infringirla. ¿Sí? Y mire lo que esto causaba en el 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que ellos, al decir que eran maestros de la ley, al gloriarse en Dios, pero no hacer lo que ellos enseñaban, ¿qué pasaba? Los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por el testimonio de los judíos. Entonces los judíos llegaban a decir, los gentiles llegaban a decir, no, pero por lo menos nosotros no creemos en Dios, o tenemos miles de dioses, pero ustedes que dicen que Dios es santo, que la ley es santa, y que la ley enseña esto, y ustedes mismos caen en esos pecados, no, yo prefiero ser gentil y pagano, ateo, que ser un judío creyente como usted. Hermano, y uno de los mayores desafíos que enfrenta la iglesia contemporánea en nuestros días es la inconsistencia que tienen los cristianos en su testimonio. Muchos cristianos tienen una doble vida, y esa doble vida es peor que vivir como un ateo. Porque el cristiano que practica el pecado pero habla en nombre de Dios, hace que las personas no quieran escuchar de Dios porque relacionan a Dios con el pecado que el cristiano practica. ¿Sí? ¿Usted no se le ha pasado en su oficina o en... Ah, no, a mí no me hable el evangelio el cristiano porque esos cristianos son... Yo conocí a un pastor que eso le predicaba a uno muy bonito de la palabra, pero cuando uno iba a ver su familia o cuando uno lo iba a ver en los negocios... No, a mí no me hable de eso. ¿Eh? ¿Usted no ha escuchado esas frases? Porque lastimosamente nuestro testimonio lo están viendo las personas. Y cuando ellas nos escuchan que somos cristianos, ellas esperan que vivamos como cristianos. Y cuando no vivimos como cristianos, nos van a caer encima, a señalarnos. ¿Sí? Y Pablo dice, ustedes se volvieron tropiezo para los gentiles. Israel, que era la luz que debía alumbrar a los gentiles como un candelero con la palabra de Dios, Israel mismo ocultó la luz para que los gentiles no pudieran ver la luz de la palabra de Dios y el conocimiento del Dios verdadero. ¿Sí? Y dice ahí en el 25, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, los judíos se gloriaban en practicar un acto externo, ¿sí? Ellos casi se volvieron supersticiosos en el acto de la circuncisión. Pero como dice John Stott, no era la circuncisión un sustituto a la obediencia, ¿cierto? Ellos pensaban que si se circuncidaban ya estaba listo. Y eso es como los católicos. Piensan que si ya están bautizados de niño y cumplieron los sacramentos, ya están listos. Pero no se trata de cumplir sacramentos externos. O como los cristianos, que piensan que el bautismo mismo los salva. Hermano, el bautismo puede ser como la misma circuncisión. Solo un acto externo que no tiene ninguna realidad interna. Y los judíos eran tan obsesivos con la circuncisión que ellos tenían epígrafos rabínicos que decían así: el hombre circuncidado no va al infierno, la circuncisión sacará a Israel del infierno. Imagínense eso. O sea, si ya estaban circuncidados, estaban listos para ir al cielo. Pero no era eso. La circuncisión de nada aprovecha si no había obediencia ni vida. Dice Pablo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? O sea, alguien que no se circuncida en la carne, pero vive guardando las ordenanzas de la ley, ¿no será eso mejor que la incircuncisión física? Dice ahí el 27, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pablo está hablando de personas que no eran circuncidadas físicamente. Y más adelante, ¿sabe qué dice Pablo, mis hermanos? Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros no tenemos una circuncisión física hecha de manos de hombre. Pero nosotros ahora en Cristo hemos cortado con la carne y vivimos agradando a Dios por su Espíritu y por su palabra. Entonces nosotros sí somos la verdadera circuncisión. Entonces Pablo está diciéndonos que el judío no importaba la experiencia externa, lo que Dios deseaba era la interna, ¿sí? Lo que Dios quería era que estos hombres fueran verdaderamente de corazón personas que le agradaban a él y no que se apegaran a los ritos externos. Dice ahí en el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces los judíos se apoyaban en los ritos externos, vivían para agradar a los hombres, pero su corazón estaba muerto. Ellos buscaban la alabanza de los hombres, pero no la de Dios. Y eso mostraba su degradación y su incongruencia ante el conocimiento que ellos habían recibido de la palabra de Dios. Entonces Pablo en este capítulo expone claramente la incongruencia, la dureza del corazón, la hipocresía y la religiosidad de los judíos. Es un juicio muy severo para ellos. Para nosotros llega a ser fuerte, pero no me imagino cuando un judío leyera esas palabras de Pablo. Ahora, Pablo sabía lo que estaba hablando porque él era judío de judíos, fariseo, estricto en su religión, y él se dio cuenta de la hipocresía y la maldad que había en este ambiente, que no llevaba a los hombres a agradar a Dios, sino que muchas veces los llevaba a ser hipócritas. Pero esto también, mis hermanos, es una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? Esa tendencia religiosa, crítica de los judíos con los demás y ser tan hipócritas con sus pecados, es una maldad que tiene todo hombre y nosotros debemos ser guardados. Dios nos permita por su palabra ser libres de ese espíritu, ¿no? Que si hay alguien que necesitamos señalar primero, sea nosotros mismos. Que si hay alguien que necesita cambiar primero, seamos nosotros mismos. Que si hay alguien que necesita ser enseñado primero, seamos nosotros mismos. Que podamos ser de aquellos que no se glorían en los ritos externos. Si usted no se gloría, hay gente que se gloría, no, es que yo voy a la iglesia más bonita, tengo el pastor más bonito, me bauticé con la bata blanca más bonita, tengo el traje de paño más bonito. Hermano, nada de lo externo hace que usted sea más justo delante de Dios. Dios está interesado en lo interno, en la realidad, en lo que hay en el corazón, en las intenciones. Dios está interesado en que seamos más puros, más como Cristo. Y hacia allá nos debe llevar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Yo pienso que esta lectura de este libro, hermano, y así rápida, porque definitivamente ni siquiera nos da para mirar otros versículos que acompañen, que fortalezcan esta enseñanza, sino simplemente la lectura de este libro va a ser, como cualquier libro de la palabra de Dios, va a ser transformadora para nosotros. Va a ser también una experiencia de trauma. Sproul decía que el conocimiento de Dios es traumático, ¿no? Porque genera un impacto en nuestro corazón. La luz, como cuando usted va caminando en la oscuridad y sale la luz, usted como que sus ojos quedan así como... Muchas veces vamos a quedar así ante la luz del Señor, la luz de su palabra. Pero es esa misma luz y esa misma palabra la que transforma nuestros corazones. Entonces damos gracias a Dios por esa oportunidad de estar estudiando la palabra del Señor y que, bueno, el Señor saque provecho de estos tiempos.